Bienvenidos a Battleground en Español, episodio número 2. Hemos lanzado ahora Battleground en Español. Faltaba tiempo para poder empezar a sacar estos programas en español, pero ya estamos armados. Hoy día tenemos un invitado especial al gran Willy Lora, ex productor ejecutivo de CNN en Español. Fue el que lanzó CNN en Español, el gurú de la media. Una persona que sabe exactamente lo que está pasando en medios, las mentiras, las verdades, los intereses detrás de las narrativas que empuja cada canal. Willy, a ver, ahí está Willy Lora y vamos a ponerle su walk on song. Willy, ahí está.
I can stand by me. Qué bueno, Iván. Gracias por la invitación. Y un placer para mí ser el número 2 en tu programa. Pero
stand by me. Oye, Willy, siempre un gusto que vengas a Battleground. Has estado en Battleground en inglés, ahora en español, el segundo episodio. Ya estamos armando más y más el menú para sacar las voces conservadoras al aire. Oye, Willy, no sé qué decirte, hermano, pero qué vergüenza. Siempre el tema de la prensa tengo que darte a ti porque eres ex integrante, ex culpable. Eres culpable de las barbaridades que vemos en CNN y en CNN Español. Peor todavía, creo que ya no tienes nada de credibilidad esa pobre gente. Me da mucha pena porque a varios, los considero amigos, ¿no? Porque no ha pasado nada entre nosotros, pero me da mucha pena ver la situación en que está. Los ratings que tienen, pues, por los suelos, ni publicidad tienen, hermano. La única publicidad que corren es promocional de los otros programas que tienen en el canal. O sea, sí. Una situación muy triste. Yo creo que van a terminar muy mal con el fake news, porque eso lamentablemente es lo que son fake news, ¿no? Willy, tanto de qué hablar ahora.
Sí.
No sé por dónde quieres empezar.
Bueno, yo creo que siguiendo un poco lo que tú dices, la credibilidad, o sea, hemos visto cómo la credibilidad de los medios tradicionales se ha caído, están en sus números más bajos en la historia. Acabamos de ver de cómo mi ex empresa, sus ratings se fueron 50%, perdieron el 50% de los ratings desde que salió el expresidente Trump. O sea, acordémonos de que se convirtieron en negocios que fueron altamente o son altamente rentables para todo el tema de los intereses políticos. ¿Por qué? Por dos razones principales. Primero, porque te cuesta menos producir programas de opinión en los cuales le pagas a colaboradores políticos que van y alzan su spin de un lado y del otro cada día en la televisión, y obviamente eso te consume mucho, mucho espacio, y se hacen usualmente programas de una hora. Entonces, cuando tu programación se convierte en altamente política, en un 90% más política, y te sale muy barato producirlo, el retorno en esa inversión es muy bueno, porque hay muchos grupos de interés que quieren enviar su mensaje en estos medios que llegan a mucha gente. Entonces yo creo que lo que hemos visto, y obviamente los últimos 4 años, la inversión que se hizo por parte de los partidos políticos en los medios tradicionales para que toda su programación fuera básicamente política, lo cual hace que se pierda mucho la credibilidad en lo que conocemos como los periodistas de estas cadenas, que también viene a coalición el hecho de que, como tienen acceso a sus plataformas digitales, van a ofrecer opiniones personales, van a ofrecer opiniones de temas que después le va a tocar a ellos reportar o hablar de ese tema, pero ya lo hacen desde una manera comprometida por su misma opinión personal. Acordémonos que antes, cuando no existían el tema de las redes sociales, que estaban los medios tradicionales solamente al aire, existían ciertas guías editoriales y ciertas cosas que se seguían. Ya con el tema de las redes sociales, eso se ha perdido. Entonces, es esta competencia de querer salir ya y salir ya con cualquier información. O sea, es importante que la gente
le ponga, ¿no? Aunque sea incorrecta.
Incorrecta. O sea, estamos viendo el mismo caso del congresista Gates en Florida, con la acusación que sacó el New York Times basada en una fuente anónima, como siempre estas famosas fuentes anónimas que utilizan los medios de comunicación para sacar narrativa, para hacerle daño a una persona. Y el congresista salió públicamente y nombró nombres, y digo, yo no ando con con fuentes escondidas. A mí me trataron de hacer esto, fue fulano de tal y fue fulano de tal y el FBI hizo esto y esto y esto. Y si el FBI quiere desmentirme, que saquen las grabaciones que ellos mismos hicieron en su investigación. Entonces yo creo que con casos así cada vez los medios pierden mucho más credibilidad. Y obviamente sabemos que periódicos como el New York Times y el Washington Post se han prestado para que se utilicen como armamento político mediático en contra de un enemigo político X.
Exacto, y a lo que se dedican solamente es a quemar ropa, ¿no? A quemar a quien sea, a cualquier costo, no importa si es verdad o mentira, porque se sienten relativamente protegidos, ¿no? Con esa famosa anonymous source. Y era una de las cosas que se quejaba el presidente Trump, ¿no? Porque toda la andanada de mentiras que corrieron y empujaron por 4 años con lo del Russian hoax, con el tema de Ucrania, con 20.000 historias, que todas salieron falsas y ni siquiera hubo una corrección, ¿no?
No lo van a hacer porque están empoderados, o sea, no lo van a hacer. Acordémonos que el mismo Walter Cronkite hablaba en sus tiempos, en sus mejores tiempos en los medios, y decía que una fuente anónima era algo que era el último, como el último resource, era donde ibas de último, y para utilizar una fuente de ese tipo tenía que pasar por el board editorial del canal, o sea, hay un proceso, pero ahora no, ahora cualquier cosa para hacerle daño o cambiar una narrativa es una fuente anónima que en muchos casos ni siquiera existe.
Bueno, y eso era una de las cosas que decía Jenna Ellis, ¿no? Ayer o anteayer, que decía, ¿sabes qué? Me da hasta risa de lo triste que es esto. Cuando salta la historia de Hunter Biden, de la laptop, salen las fotos, salen los videos del tipo, un degenerado sexual teniendo sexo con menores de edad y todo, ningún medio de prensa lo cubrió, al contrario, lo taparon en medios sociales, en Twitter, en Facebook, bloquearon toda reseña a cualquiera de esas noticias, ¿no?
Por primera vez medio de comunicaciones establecido le piden a Twitter y a Facebook que censuren una noticia. Eso nunca se había visto en la vida. Pero dile que
es increíble, una noticia de que iba a dañar al candidato político de ellos. Claro. Y lo hicieron así. Pero regresando al tema de Matt Gaetz, con una cuenta anónima salieron y tiraron cualquier disparate, que el mismo Matt Gaetz salió y desmintió todo. Puso nombre, puso todo, como dijiste, y le dijo al FBI, pongan los transcripts, suelten los transcripts de los WhatsApps. No, ahí está todo.
Y ese es el tema, que cuando tú los retas de esa manera, es muy difícil. O sea, porque él le dijo, ¿ustedes creen que fue un caso de extorsión? Y hay un agente ligado al Departamento de Justicia que está detrás de esto. El FBI está investigando, le pusieron un micrófono oculto a mi papá para que grabara la conversación. Las conversaciones están, pero obviamente qué coincidencia que quisieron pasarle eso al New York Times cuando el FBI se iba a mover a arrestar a la persona que estaban haciendo la extorsión. Pero el New York Times obviamente lo vende como, bueno, es el congresista republicano que lleva la voz cantante en contra de la agenda progresista en Estados Unidos. Hay que hacerle este trabajito de dañarle su credibilidad públicamente.
Pero obviamente ha sido la mano derecha de Trump en el Congreso, ¿no? Ha sido la mano derecha de la Cámara Baja.
Y también ahora mismo el New York Times tiene menos credibilidad que el mismo congresista.
Increíble, increíble. Es una cosa totalmente triste. Oye, tu amigo Cuomo de Nueva York, un desastre, le han sacado ya 10 acusaciones que no han sido desmentidas. Bueno, él las ha desmentido, pero nadie más, pero no ha pasado nada. Mató a un montón de miles de ancianos con COVID, metiéndolos a los nursing homes, infectando a todo lo demás. No ha pasado nada. Negoció un acuerdo de un libro en plena pandemia, donde recibió $4 millones y nadie dice nada.
Ni van a decir nada, porque acuérdate que él era el darling de los medios. O sea, él era la persona que lo veían como el gran líder en contra de Trump y que él tenía que ser el que liderara el ticket demócrata para presidente ahora en las elecciones. O sea, es una persona que era el líder del grupo y lo promocionaron por todas partes. O sea, lo pueden buscar en Google de la manera que lo trataron a él. Entonces ahora, inclusive, ¿dónde tú te preguntarías dónde está el DA de Nueva York, que siempre ha ido detrás de los Trumps, el hijo de Trump, y todo lo que tiene que ver con Trump y abrir investigaciones tras investigaciones? ¿Dónde está el DA de Nueva York, del South District of New York?
Exacto. Eso es exactamente lo que te iba a preguntar. ¿Dónde está el Southern District of New York, que ha abierto 20.000 investigaciones contra Trump, contra el Foundation, contra los hijos, contra las compañías, contra lo que sea.
La persona que le abierta investigación es un sándwich de jamón y queso, ¿verdad?
Hermano, de una manera, pero de locos, o sea, enfermiza, una obsesión enfermiza tiene esta gente de izquierda. Están radicalizados, están enloquecidos, han perdido totalmente la capacidad de discernir qué cosa es real y qué cosa es ficción. Y en ese momento, lamentablemente, estamos bajo control de esa porquería, porque tenemos a un tipo que está con demencia en la Casa Blanca, que ayer también casi se cae por las escaleras otra vez, ¿no? Se cayó el otro día tres veces, no una vez, tres veces subiendo las escaleras. La conferencia de prensa que hicieron en la Casa Blanca, una vergüenza total, estuvo Gonzalo Abarca el día martes hablando eso de lo vergonzoso que fue eso, lo patético que fue esa conferencia de prensa y la vergüenza que debería darle a todos los periodistas y al grupo de comunicación de la Casa Blanca, porque eso ya ha sido un descaro, ¿no?
Pero Iván, ponte a pensar, ¿cuál era el titular de ayer en los medios? Que el perro de Biden se había hecho pupo en la Casa Blanca. No. O sea, ¿dónde estamos nosotros? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Esa era la noticia de ayer.
No quieren cubrir al presidente, no quieren cubrir el desastre de las políticas de esa administración, no quieren cubrir el desastre de la crisis en la frontera. Vimos qué cosa, de que un coyote tiró a un niño o una niña de 6 años.
De seis meses arriba. Una cosa es, o sea, lo que estamos viendo es increíble y obviamente mucho de esto tiene que ver con no entapar lo mal, o sea, la mala situación que se encuentra el país y la situación. O sea, ¿cómo es que ahora, cuando se acaban de aprobar $2 trillones casi en el paquete de COVID, que todos sabemos que solamente muy poco de ese dinero fue al ayuda del COVID, se está pidiendo $3 trillones más para un paquete de infraestructura, cuando el país tiene un 130% del Producto Interno Bruto endeudado? O sea, obviamente la inflación va a venir, obviamente los impuestos, aunque te digan que el que gane menos de $400,000 no va a sufrir un aumento de impuestos, es una mentira. O sea, todos esos impuestos que se le va a subir a la gente, alguien lo va a pagar y lo termina pagando siempre el más pequeño, porque es el que consume más producto y va a tener que pagarlo en impuestos indirectos. O sea, esa es la mentira más grande. Además de que la valoración del dólar, o sea, el valor del dólar se va a caer por el alto endeudamiento que tiene el país. Y un país que se está endeudando muy altamente, ¿con quién? Con China.
Con el país que no es un aliado, no es el enemigo. Vemos cómo los chinos trataron a la comisión americana en Alaska. No hay respeto para Biden, no hay respeto para esta administración. Los chinos se están matando de risa. Putin, me imagino que debe estar chino de la risa, a carcajada limpia del pobre Biden, que no sabe ni dónde está. Es una situación muy triste, ¿no? Una situación bastante preocupante también, porque lo que sabemos es esto, Willy, es de que si Estados Unidos es débil, el mundo sufre.
Claro.
Si Estados Unidos es fuerte, hay controles. A pesar de que no les gustaba Donald Trump tuvo una excelente política exterior.
Tú sabes que yo estoy aquí en Europa y ahora mismo la conversación y la preocupación de la gente es ¿cuál es la política de este nuevo presidente? O sea, ¿qué es lo que tienen? O sea, ¿cuál es su política? Ahora mismo no tienen una política exterior para acá. O sea, está muy embarcado y muy, ¿cómo se diría? Muy preocupado con la política nacional interna de allá. O sea, tú lo dijiste, lo que pasó con China en Alaska, con el secretario de Estado, enviar a Kerry aquí a volver a abrir el acuerdo de clima en París, el país donde no cumple con el mismo tratado, el tema de Irán. O sea, hay unas cosas que la gente aquí se pregunta, pero, o sea, ¿cuál es la política exterior de este nuevo presidente? O sea, no hay una. Vemos el tema de... Y lo vamos a hablar en un ratito, el tema de los países del Triángulo Norte. ¿A quién le pasa? Porque tenemos que pensar algo muy, muy interesante en un buen contexto. La política, la crisis de política nacional que tiene la administración Biden ahora mismo, la más grande, se llama la crisis inmigratoria y humanitaria de la frontera. Es la número uno. ¿Y qué hace? En vez de tomar el presidente, el liderazgo como presidente de esa crisis, su primera crisis, se lo pasa a la vicepresidenta, que la vicepresidenta, o sea, ni creo que haya viajado a Centroamérica, no conoce lo que es el Triángulo Norte. O sea, para tú poner en las manos la crisis más grande que tú tienes. O sea, o es Kamala Harris la presidenta o eres tú el presidente. Entonces es la pregunta que muchos se hacen, porque en realidad es tu crisis número uno. O sea, se te están ahogando, tirando niños de bebés de 6 meses al agua en el Río Grande. Están violando gente. Está el tráfico humano. Todo eso está pasando en la frontera. Y obviamente que lo quieren tapar, que no quieren que nadie vea, y tapando a los senadores que fueron para que no mostraran. Es su crisis número uno. Y pasarle esa responsabilidad a una vicepresidenta que tiene cero idea de lo que es Centroamérica, el Triángulo Norte, y mucho menos inmigración. Eso te quiere decir mucho y te debes cuestionar dónde está la cabeza de la política exterior de este gobierno.
Mira, yo creo que no hay foreign policy, política exterior en ese momento. Como dijiste, el 100% del enfoque es doméstico. Y aparte de lo doméstico es el ataque frontal a la oposición, ¿no? O sea, si tú no estás de acuerdo con las políticas o la ideología del Partido Demócrata, que hoy en día es marxista, entonces te van a destruir. Te van a destruir a ti, te van a destruir a tu negocio, a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, hasta al perro lo patean si pueden, ¿no? Ese es un tema muy peligroso que estamos viendo en este momento. Vemos a Mike Lindell, el de MyPillow, porque él salió frontalmente, directamente, públicamente a apoyar al presidente Trump. Todos fueron contra su negocio, presionaron a las tiendas para que dejen de cargar y vender su producto, tratando de arruinar a este señor. ¿Por qué? Porque simplemente no están de acuerdo con la manera de que piensa. Eso es muy peligroso y lo vimos que el mismo presidente Biden lo dijo el otro día, cuando le preguntaron, ¿tú crees que Donald Trump va a correr en el 2024? Y él dijo, yo no creo que va a haber partido republicano en el 2024. ¿Ustedes? ¿No? O sea, la intención es destruir el Partido Republicano, destruir la oposición.
Como lugar, pero vimos
y callar a la oposición, ¿no? Eso es muy peligroso. Eso es, tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo la Unión Soviética, hermano.
Vimos el artículo del Times, o sea, lo publicó el Times. Ellos ya ni siquiera lo esconden. Nosotros confabulamos entre todos porque había que salvar la democracia y conspiramos para que este hombre saliera de la Casa Blanca. Los medios, redes sociales, o sea, ni siquiera lo niegan.
Lo hicieron como un como un aplauso a ellos mismos, ¿no? Se estaban felicitando. Mira qué bien hicimos todo, confabulamos todo, sector privado, sector público, prensa, medios sociales, compañías, todo el mundo, para sacarlo a este tipo, y lo hicimos, ¿viste? Sí se puede.
Increíble. ¿Y eso salva la democracia? Es la pregunta.
Bueno, yo creo que no, o sea, eso es lo que vimos en la Unión Soviética, lo que se ve en Cuba, ¿no? Es terrible en Venezuela, y que se esté viendo ahora acá en Estados Unidos es increíble. Yo jamás pensé de que se podría ver una cosa así, ¿no? Es muy, 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 muy triste de ver una situación en Estados Unidos, ¿no? Sí. De que se está viendo una ideología marxista, ¿no? Y están empujando eso, ¿no? El tema de, vemos al ser humano ya no quiero ni hablar peor, pero del Assistant Secretary of Health, ¿no? Es una barbaridad, o sea, esa persona, ese ser, ¿no? Dice de que deberían darle hormone blockers a los niños hasta que tengan mayoría de edad para que ellos decidan si quieren ser hombres o mujer. ¿Qué es eso? Son unos enfermos. Esa gente necesita ir a un psiquiatra.
Increíble, o sea, desde el punto de vista de que aquí la gente lo ha visto eso como que, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Fue el país, el beacon de muchísimas cosas, pero lo que se ha convertido con esta agenda y lo que estamos viendo es de mucha preocupación, muchísima preocupación.
Exacto. No, y ahí nuestro amigo Edward Preble justo dice, pues está hablando del mismo tema, de una mano oscura acá, y el tema sobre la política de género, que la estamos viendo no solamente acá en Estados Unidos, pero lo estamos viendo por toda América Latina en este momento. Es un tema bien preocupante, ¿no? Vemos en Perú que tienen elecciones ahora el 11 de abril, el tema de política de género, el tema del aborto, cómo se está empujando de una manera totalmente descarada. América Latina ha dejado de ser lo que fue, ¿no?
Vimos la protesta feminista en México, lo violento que se convirtió esa protesta. O sea, yo creo que el hecho de que no pasara de la manera que estuvo pasando cuando la administración pasada era porque había cierto respeto o sea, es un presidente que fue, al ser conservador, todavía mantiene y quiso mantener algunos principios como país. Pero lo que estamos viendo ahora es que, o sea, que se le ha dado no solamente la libertad de que todos estos grupos estén haciendo lo que estén haciendo, se está financiando con dinero de los contribuyentes muchas de estas organizaciones, que nuestro invitado, que creo que va a entrar en cualquier minuto, el otro invitado que tenemos, va a hablar de ese mismo tema, en lo que está pasando con este dinero y con estas organizaciones en Centroamérica, en Sudamérica. O sea, yo creo que es importante que la gente escuche lo que está pasando.
Exacto, porque y una de las cosas que estábamos hablando y que siempre hablamos, ¿no? Es cómo Estados Unidos puede combatir esta ola global, porque es un solo país en contra de todo el mundo, ¿no? Porque China, Irán, Rusia, todos están empujando hacia la misma dirección, Corea del Norte, Irán. Tenemos a todos los rojos de Europa que también comparten la misma ideología. El socialismo, marxismo en América Latina igualito. Entonces, es una situación bien preocupante, ¿no? Porque cuando cae la Unión Soviética y se forma el Foro de Sao Paulo y toda esa situación, tienen metas claras, objetivos claros y una alianza con el narcotráfico para empezar a financiar donde la Unión Soviética financiaba antes. Entonces, imagínate, con ese tipo de alianza y esa cantidad de billones de dólares que tiene el narcotráfico, es prácticamente imparable. Estados Unidos no puede financiar todas las oposiciones en todos los países, es imposible.
Es muy difícil, es imposible. Entonces, acuérdate que China y Rusia ahora se han aliado. Yeah. Entonces, Estados Unidos sigue perdiendo espacio, sigue perdiendo fortaleza con su política exterior, con su liderazgo, sigue perdiendo espacio muy rápido ahora. O sea, piensa en algo que yo en una conversación que tuve aquí en Suiza el otro día me contaban, fíjate Willy, los suizos son suizos, los italianos son italianos, los alemanes son alemanes, los británicos son británicos y todos tienen su identidad. Estados Unidos ha perdido su identidad. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un multipart. Y cuando te conviertes en un multipart, este conflicto de diferentes identidades y querer abrirle la puerta a todo genera caos. Genera caos porque es muy difícil cuando tú vienes, inclusive perdiendo nuestra propia historia, cuando se quiere borrar lo que fue la historia de Estados Unidos, sea buena o sea mala, quitar monumentos, quitar nombres, o sea, cambiar nombres de equipos deportivos, solamente por querer olvidar un pasado que todos entendemos que para construir una nación fuerte se necesita entender y aprender de los errores del pasado. Exacto. En Estados Unidos ahora mismo es lo contrario, es querer olvidar el pasado de lo que los mismos niños no entiendan por qué Estados Unidos llegó a ser el país más grande y más fortalecido en muchas y su liderazgo en todo el mundo. Entonces eso es preocupante, muy preocupante.
Claro, porque lo que estás creando pues es personas que están totalmente desubicadas. O sea, que vemos, Willy, acá en Estados Unidos el verano pasado, todas estas marchas de Black Lives Matter.
Claro.
Creo que la intención del nombre, no más, la intención del nombre, creo que la intención era buena de querer decir, mira, you know, todas las vidas o lo que sea, la vida de los ciudadanos negros y el abuso de la policía, etcétera, una narrativa que no es necesariamente verdad, pero ese grupo, esa organización, movimiento, fue secuestrado por los marxistas, por los anarquistas, claro, claro. ¿No? O sea, crearon violencia, incendiaron ciudades enteras, mataron gente, asaltaron gente, ¿y qué cosa decían los demócratas? Nada. Al contrario, Kamala Harris salía a decir de que estaba recaudando dinero para poder sacar a esta gente de la cárcel, para que puedan volver a seguir haciendo vandalismo. Entonces, Estados Unidos está pasando un momento muy difícil. Yo creo que acá la gente, bastante por ignorancia, porque no conocen el resto del mundo, no conocen la historia, no saben lo peligroso que es el marxismo, han caído en una trampa, ¿no? Vemos a gente que dice, bueno, ya que nos den el cheque de una vez. O sea, solamente están pensando en que van a recibir un cheque de $1,400. No les importa que les acaban de meter una deuda de $2 trillones que los nietos van a tener que pagar. O sea,
más que los nietos. Y ahora le vienen 3 trillones más que quieren meter. O sea,
ya van a meterle 3 trillones para infraestructura, que es otro.
Eso para mí es todavía mucho más preocupación, porque eso lo que implica es, Iván, es el colapso económico del país. Es el colapso de lo que conocíamos en Estados Unidos como una economía fuerte. Es imposible. Tú no puedes imprimir tanto dinero sin valor y que no va a tener un impacto. O sea, yo he hablado con muchos analistas y expertos, doctores en economía en Estados Unidos, aquí en Europa, y ellos no entienden con la velocidad tan dinámica que está el endeudamiento de Estados Unidos subiendo. Obviamente, con todos estos programas nuevos de un gobierno liberal que quieren crear con paquetes muy grandes de dinero y no están recuperando, especialmente en un año donde la economía de Estados Unidos colapsó por el tema del COVID-19, que muchos empleados, porque la gente tiene que pensar que la recaudación de dinero y de impuestos que para recuperar ese dinero que Estados Unidos se está endeudando, lo generan los empleos, la gente que trabaja. Y si hay menos empleos por el tema del COVID-19 y las empresas siguen colapsando, y si le aumentan las regulaciones, si le aumentan los impuestos a las empresas, se van a ir a Estados Unidos de nuevo y van a caer los empleos. ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero? O sea, esa pregunta no te la pueden contestar porque es imposible.
Que se la pregunten a Hugo Chávez, porque él tenía la fórmula perfecta. También vemos a Venezuela y ha sido un éxito total, ¿no? Cerrar, quebrar empresas, darle de comer y darle dinero gratis a toda la población. Y mira la maravilla que es Venezuela hoy día, ¿no? Es un tema que definitivamente, pues cualquiera que lo piensa dice, hay que replicar esto por todo el mundo, ¿no? Vamos a mirar a los hermanos Castro, ese es otro éxito rotundante, pues, ¿no? Imagínate. Yeah. Willy, ¿quién puede pensar así? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Quién puede decir que eso es un buen modelo a seguir? Sin embargo, eso es lo que están haciendo acá. La gente verdaderamente no les importa, están locos, son ignorantes, o como decía Edward, hay una mano oscura acá.
O sea, lo que pasa es que obviamente, ¿no?, para tú pasar este mensaje necesitas a los medios. Y ya vimos básicamente cuál ha sido el papel de los medios. De en vez de fiscalizar estas malas políticas de Estado, estas malas políticas económicas, no solamente la celebra, la promueven. Entonces, yo creo que es importante de que el papel que tienen que cumplir los medios en términos de educar y de informar a la gente, no lo están haciendo. O sea, si te leo el titular del New York Times el día de hoy, dice: Biden plan stresses jobs, roads and growth. O sea, es una propaganda. Yeah. Es una promoción. Y si lees el artículo, todavía es como que si la Casa Blanca le escribió los talking points al New York Times para que escribiera el artículo. Yeah. Entonces, eso no es periodismo. Entonces, cuando tú utilizas y tienes control de los mayores medios, los medios más grandes en Estados Unidos, acuérdate del hecho de que las cosas, por más falsas que sean, cuando más las repite la gente, llega a 1% de la gente que lo tiende a creer. Exacto. Y es lo único que necesitan los demócratas, que una parte de la población le crea esas mentiras, ese tipo de mentiras. El país está en problemas muy serios económicamente, el país está en problemas muy serios políticamente, el país está ahora en medio de una situación complicada. El tema de todas las políticas, o de género, de feminismo, de todas estas políticas, el aborto, que ahora nosotros vamos a financiar clínicas de abortos en otros países de fuera de Estados Unidos.
Exacto. O sea, exacto.
Un montón de esas cosas.
Es más terrible. Oye, mira, ¿sabes qué? La crisis en la frontera es algo sumamente preocupante, sumamente peligroso. Hemos venido hablando de ese tema por un montón de tiempo inclusive con especialistas. Mañana viernes en inglés, otra vez en Battleground, Law Enforcement Friday, tenemos a Robert Arce, que es ex narcotics detective, ha estado en operativos undercover con la DEA, con el CIA, en tráfico de seres humanos, en secuestros, en guerras directas contra los carteles. Una persona que sabe exactamente lo que pasa, pues si nos cuenta, pues no, la situación es terrible, eso de que botaron a un bebé de 6 meses al río, es solamente, como se dice en inglés, el cherry on top. Pero ¿en qué momento se le hace pagar a la administración de Biden? Porque la administración de Biden no está asumiendo ninguna responsabilidad. Los medios de prensa sabemos que están podridos y no lo están haciendo responsables de una política que, ¿qué cosa lo que hace? Conduce a que las niñas y las mujeres sean violadas varias veces al día durante varios días, durante todo el camino del Triángulo Norte hasta la frontera americana. Vemos a los hombres y a los muchachos que si no tienen con qué pagar para pagarle a los coyotes, entonces se van a trabajar, los obligan a trabajar para los carteles. O sea, prácticamente los esclavizan. Y después tienes obviamente el tema del tráfico de órganos, ¿no? Que cuánta gente termina mutilada o perdida, nunca se encuentran los cadáveres, las personas simplemente desaparecieron y qué cosa lo que son, los descuartizan y sacan los órganos para el mercado negro. Entonces, es una situación muy irresponsable lo que está haciendo este presidente, esta administración, la izquierda en ese país que agarra y dice lo que está haciendo Joe Biden es humano, porque Donald Trump era inhumano. ¿Sabes qué? Yo no puedo aceptar a nadie que diga de que el tratamiento de esta administración y su política en la frontera es humana, porque te acabo de decir todas las aberraciones que están sucediendo en este momento. No hay nada humano, no hay nada humano de esa política, porque es inhumana, eso es lo que es, ¿no?
Es que sí, acuérdate de que se hablaba de que no solamente era inhumano, de que ellos venía, este nuevo gobierno llegaba a hacerlo de una manera humanitaria, o sea, bien humano. Y terminaron abriendo las aulas que el presidente Trump había cerrado, abrieron más centros de detención, están metiendo inmigrantes en bases militares porque no tiene dónde meterlo, en centros de convenciones, y ahora están gritando a boca abierta que no vengan, cuando duraron tanto tiempo diciéndole que no lo iban a deportar y que iban a darle, le iban a hacer ciudadano a lo que llegaran. Entonces, yo creo que, y lo he dicho varias veces, esta crisis que fue creada por ellos mismos, tienen que lidiar con ella. Y hay que llamarlos y decirle y cuestionarlo de que para tú poder resolver un problema de esta naturaleza, primero tiene que entender y decir, yo me equivoqué, fue una mala política, fue un discurso de campaña, yeah. Tengo que lidiar con esto. Pero es hasta irresponsable querer decir que esta crisis fue creada por Trump. Cuando la inmigración indocumentada se redujo.
Llegado nuestro siguiente invitado, el especialista de este tema. O sea que vamos a darle la bienvenida a Giovanni Frati.
El abogado Giovanni Frati. Giovanni, ¿cómo estás? Un saludo. Qué bueno verte.
Gusto. Tantas bendiciones a todos. Aquí desde Guatemala, saludándolos.
Buenas tardes, Giovanni. Gracias por acompañarnos. Alguien que está en Guatemala en este momento, que nos va a contar exactamente lo que está pasando en el Triángulo Norte, no con historias, pero con la realidad. Giovanni, cuéntanos, ¿qué está pasando? Acá nos hemos enterado de que hay una caravana masiva, que se está organizando o está por partir, creo, ¿no?
Sí, en Guatemala han habido fácilmente 6, 7, 8 caravanas que se organizan desde El Salvador, desde Honduras, pasan por Guatemala, hacen una gran propaganda, ¿verdad? Curiosamente están listos los periodistas, digamos, más del ala de izquierda para hacerle la propaganda a estas caravanas. Entonces nosotros pensamos que esto no es algo orgánico, ¿verdad? Ni es algo real, sino es algo organizado, ya sea por grupos de narcotraficantes, por grupos de coyotes, por grupos, digamos, de gente que extorsiona a estas pobres gentes, ¿verdad, Willy y Iván? Gente que no respeta los derechos humanos, que extorsiona a los migrantes, que les cobra $8,000 y $10,000 por cabeza. Precisamente el día de ayer, estando yo con un pobre campesino en la zona de Izabal, y él me decía que hay familias que inclusive deben hasta 300,000 quetzales, que es el equivalente a $20,000, $30,000, $40,000 a estas mafias de coyotes.
Exacto, es lo que nos hemos enterado de que
tienen que lidiar, ¿no?, después con los secuestros de los narcos y las mafias.
Giovanni, yo te quería preguntar, y me que viene a la mente porque tuvimos en el programa de ese oeste, que dijiste algo muy importante, que es el tema que está, como el trabajo y la función que están ejerciendo las ONGs con los miles de millones de dólares que dispone Estados Unidos para el Triángulo Norte. El tema de la corrupción con ese dinero, cómo se está utilizando, qué influencia está teniendo la ONU con estos grupos para apoyar lo que está pasando. Entonces, creo que eso mucha gente no entiende la dinámica de este trabajo que se está haciendo en la región con dinero de USAID y apoyado con la ONU con estos grupos de inmigrantes que están llegando a Estados Unidos.
A ver, entonces, Giovanni, internet, ¿no? Sí, yo creo que estaba con una señal
temblado. Así es, Willy. En Guatemala se dice que el dinero de USAID y de un grupo irregular de embajadores que incluye al embajador de los Estados Unidos llamado el G13, que al embajador de ONU en Guatemala, todos ellos tienen un pool multilateral de dinero para...
Esta, la conexión de no sé si la conexión.
Conexión
pero, sí, estamos escuchando, pero de momento se frisa, ¿no? La conexión no está muy bien contigo donde estás ahora.
Sí, no sé si te puedes volver a conectar. Si te puedes tratar de volver a conectarte, capaz hay una mejor conexión. Bueno, esperemos que regrese Giovanni para con una mejor conexión para que nos
Porque Giovanni, lo hay que explicarle a la audiencia que él trabaja, o sea, es abogado, periodista, trabaja muy directamente con estos grupos y él entiende muy bien cómo se ha manejado el tema del dinero que llega de Estados Unidos al Triángulo Norte, cómo se utiliza, de qué manera se invierte este dinero, a qué grupos van, de quién está en realidad tomando provecho de eso. Entonces es muy bueno escucharlo desde el punto de vista de ellos que están allá, qué es en realidad lo que está pasando. Y no lo que se está filtrando, porque una cosa es estar allá y verlo directamente y la otra parte es lo que te dicen a nivel político en Washington.
Exacto, y el tema que está diciendo Giovanni es verdad, no todo el mundo sabe que el dinero que está saliendo, que va a USAID y a las otras ONGs y a todos estos grupos, son hay malversación de fondos, son utilizados por los grupos de izquierda para avanzar una agenda radical. No, entonces eso es lamentablemente lo que está pasando. No hay una contraparte del lado de derecha para contrarrestar eso y nadie se está metiendo. Es uno de los problemas principales, ¿no? Entonces sí. Vamos a ver qué cosa pasa. Vamos a darle la subida otra vez a Giovanni a ver si pudo arreglar el internet. A ver, Giovanni, no sé si pudiste arreglar tu conexión.
Sí, haciendo una prueba ahí.
Adelante, Giovanni.
Bueno, qué pena, porque tiene tanto, sí, tanto que decir. A ver si consigue una mejor conexión.
Sí, pero sí, lamentablemente, pues esos son los problemas principales que están pasando en ese momento, ¿no? O sea, como decíamos, la situación en el Triángulo Norte es difícil. La corrupción en todos estos países, Honduras, Guatemala, etcétera, El Salvador, es conocida, no es ningún secreto. Y los dineros pues, que ahora salen, que inclusive ha salido un montón de dinero acá del COVID package, que se está yendo para allá, ¿no? Entonces, agarra si tienes que preguntarte... ¿verdaderamente vale la pena mandar billones de dólares para que se la tiren y no tenga ningún resultado positivo? Más bien sirve para organizar caravanas y mandarnos todos los problemas de América Latina, ¿no? Ese es un problema bastante serio, bastante grave. La verdad que yo no le veo solución. La política de Donald Trump era la más correcta, que era cerrar las fronteras asegurarte que los países reciban a sus ciudadanos que habían sido deportados y coordinar con México para que deteniera a la gente que atacara la frontera. Eso fue la mejor forma, la administración que más éxito ha tenido en seguridad fronteriza posiblemente en más de una generación o más. Y vemos a Joe Biden, pues que no sabe lo que está pasando. Él ha mandado a Kamala Harris a que vaya a tratar de arreglar este problema y no se sabe, ¿no? Vamos a ver qué cosa trata de hacer. Sabemos de que están haciendo algunos back-channel conversations con la administración de López Obrador otra vez para tratar de volver a instalar la política que había puesto Donald Trump de detener a la gente en la frontera. Y sabemos de que Kamala Harris va a tener llamadas esta semana con los presidentes del Triángulo Norte, ¿no? Directamente ella con los presidentes para tratar de ver cómo se puede frenar.
A ver si tenemos a Giovanni, a ver si Giovanni por lo menos nos escucha. A Giovanni.
Ahora sí.
¿Nos escucha Giovanni? Giovanni, ¿nos escuchas? Parece que está teniendo muchos problemas en el internet.
No sé si me escuchas ahí, Willy.
Iván. Sí, te escuchamos. Una conexión delicada ahí en Guatemala.
Se han traído con las caravanas han traído la infraestructura del internet en Guatemala. Oye, Giovanni, un gusto. Lamentablemente tuvimos una mala conexión. Intentaremos en otro momento cuando esté solucionado los problemas técnicos de Guatemala. No solamente le falta internet, pero le falta de todo, aparentemente, una pena. Kamala Harris, ¿qué cosa puede hacer Kamala Harris? Ella no es ninguna especialista en temas fronterizos. Estuvo de AG en California. Vemos esa situación que se la sacaron, ¿no? De que en realidad, ¿qué cosa lo que hizo? Metió a más minorías a la cárcel que cualquier persona.
O sea, fue la DEA, o sea, la diríamos la secretaria de justicia del estado que encarceló más afroamericanos en la historia, en su distrito. Entonces yo creo que el reflejo y quererla vender como afroamericana cuando es asiática,
no es afroamericana, no es. Si tú dices de que ella no es negra, te van a caer encima y te van a decir que tú eres racista.
Claro.
La mamá es de la India, el papá también es de la India, que vivía en Jamaica. Porque vivía en Jamaica no se convierten en negros, ¿no? Claro. Ese es un poco la mentira, la demagogia política, la hipocresía que juegan en los medios, ¿no?
Pero ese es el tema. O sea, el tema es que si no es género, entonces no funciona. O sea, yo lo que quiero es que si hay un secretario de defensa, sea porque el tipo es capacitado, tiene la capacidad de enfrentar los retos más grandes que está sufriendo Estados Unidos ahora. A mí me importa el color, el sexo que tenga, porque sea una persona preparada. Eso lo que pasa es que políticamente el tema del género está metido en todas partes. O sea, yo te doy un ejemplo, o sea, sin mencionar los nombres, íbamos a hacer un debate en un país para la alcaldía más grande del país, y obviamente estos debates se hacen en función de ayuda económica de diferentes organizaciones, y una de las más grandes organizaciones de Estados Unidos que ha cooperado anteriormente con el tema de debates internacionales, nos dijo claramente que no podía ayudar si no habían candidatas mujeres dentro del debate. Y yo decía, pero espérame un segundo, si no hay candidatas mujeres que están participando en la contienda, yo no me la puedo, o sea, yo no puedo crearme una candidata falsa para que ustedes puedan apoyar con fondos para hacer este debate. Entonces, hasta ese punto de querer que tú crees candidatas mujeres que no existen para poder financiarte un debate presidencial o ayudarte, no financiarlo completo.
Han perdido totalmente la cabeza. En Perú ha sido la misma porquería. O sea, en Perú pasaron, ya es ley. O sea, si en Perú tienen un presidente y tienen dos vicepresidentes, ¿no? Así es la constitución allá. Entonces, si el número uno en la plancha es hombre, el número dos tiene que ser mujer, ¿no?
Ese es el tema, no importa. O sea, yo me pongo a pensar si un ejemplo, llega una persona y va a la emergencia de un hospital y lo van a operar, y tú tienes que darte cuenta a ver si el doctor es mujer o hombre.
Ya.
Tú vas a preguntar que si es el mejor doctor que en el caso del que te van a operar.
Y no vas a preguntarle si, si votó por Trump o por Biden tampoco, ¿no? O sea, es una locura. A ver, Giovanni, regresaste, funcionó el internet en Guatemala, te mandamos Sánchez de Banda, ¿qué hacemos?
Giovanni, te vemos conectado, pero no sé si nos escuchas. Le tienen un blackout internet, pobre Giovanni. Vamos a tener que buscar traerlo en otro momento porque es muy buen invitado. Pero el tema es ese, Iván. O sea, es muy difícil que en temas complicados. El otro ejemplo, el tema del voter ID, de que tiene que llevar una ID para. El CEO de Delta dice que criticó muy fuertemente de que se haya pasado en el estado de Georgia en la legislación para que la gente vaya y vote con su ID. Y yo pienso, bueno, yo espero entonces que de ahora en adelante todos los que vuelan en Delta, ninguno muestren el ID cuando vayan a montarse en el avión.
Bueno, y el CEO de Coca-Cola también dijo eso, de que lo que habían pasado en Georgia era una ley racista.
Esos son los political correctness que necesitan el dinero de la izquierda para sobrevivir. Right. Entonces, si tú necesitas tener, que, o sea, si tú para ir a un banco, abrir una cuenta de cheques o lo que sea, necesitas un ID, si para montarte en un avión donde te puedes matar, también, si por un accidente, necesitas mostrar el ID, ¿verdad? Si, donde vas a hacer lo que sea, vas al DMV, donde quiera que vayas, tienes que mostrar tu ID. Ah, entonces, pero para votar no se puede porque eso es racista. Es una estupidez a una altura, o sea, peor que en países de tercer mundo. O sea, en países de tercer mundo tú vas a votar y necesitas llevar tu identificación, tu carné electoral.
O sea, exactamente. Lo que pasa es que la intención de la ley que están tratando de pasar los demócratas en ese momento, ¿no? H.R. 1 es para legalizar el fraude. Eso es exactamente lo que es. No es legalizar el fraude donde no se le pida ID a nadie. Cualquiera pueda personarse y decir yo soy Perico de los Palotes y vengo a votar y te tienen que contar el voto. Eso, hermano, eso es...
Es una locura.
Fraude.
¿Tú te imaginas que la gente anduviera sin licencia, sin nada, o sea, sin ID? ¿Por qué? Porque si tú tienes ID, es algo muy racista que tú tengas un ID.
Sí, no, están locos, están totalmente mal de la cabeza. Oye, yendo hacia América Latina bien rápido, vemos la situación en Bolivia, muy preocupante, ¿no? Como es de costumbre en América Latina, la derecha siempre muy dispersa y siempre pierde, ¿no? Porque en vez de juntarse y unirse y ganar, se fragmentan y la izquierda termina ganando. Vemos la situación en Bolivia que obviamente la izquierda ganó cuando no tenía que haber ganado, no ha podido haber ganado la derecha, pero vemos eso y vemos ahora que tienen a la expresidenta en la cárcel, no presa, ¿no?
El tema es el siguiente y pasa en toda Latinoamérica, lo estamos viendo en Estados Unidos. La izquierda la une la ideología progresista, globalismo, todos están bajo una sombrilla común. En la derecha, en Latinoamérica, en Estados Unidos, son otros intereses y cada grupo tiene diferentes intereses y en esos intereses se defiende. La izquierda, los intereses de ellos es tenemos que controlar todo, tenemos que redistribuir todo. Nosotros no creemos en un capitalismo, entonces obviamente están todos bajo una misma sombrilla. Eso lo vemos en estos países y es lo que está pasando lo mismo. En la derecha, en Latinoamérica y en Estados Unidos, es el mismo tema. O sea, los republicanos, ¿cómo tú crees que sabiendo, o sea, a sabiendas de lo que todos ya sabemos y lo estamos viendo, lo que iba a hacer Biden como presidente, el lado del ala conservadora o republicana, los rhinos, los de aquel tiempo republicanos, se fueron en contra de Trump? Simple y llanamente porque Trump no representa esos intereses que los representaron a ellos en Washington conjunto con los demócratas por muchísimos años. O sea, que ha sido para ellos su negocio de vida. Es donde se han hecho millonarios. O sea, la gente tiene que entender. Pues
el negocio del lobby, lo que le decimos la derecha mercantilista, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, de que la derecha no es mercantilista, la derecha es conservadora, ¿no? Y esa era la derecha que representaba Donald Trump, la derecha conservadora, no la mercantilista. Por eso que tuvo, pues, Mira, él tuvo 92-95% de aprobación dentro del Partido Republicano, pero ese 5-8% de oposición dentro de la clase política republicana estaba en todos los medios, en todos lados, le daban este acceso.
El Lincoln Project, todo el dinero que levantaron para ir en contra de Trump, o sea, le hicieron mucho daño al Partido Republicano. Simple y llanamente porque Trump le tocó sus intereses en Washington, de esos intereses que la gente piensa que el Partido Demócrata y Republicano, y o sea, los tradicionales republicanos de esa época, creen que eran enemigos políticos, no eran muy aliados políticamente porque tenían un negocio muy grande o han tenido un negocio muy, muy grande en Washington. Yo le hago la pregunta a la gente y te la hago a ti también: ¿quién ha sido el único político, presidente, que haya llegado a Washington y haya perdido tanto dinero como Donald Trump?
Nadie.
Sin embargo, todos los otros han salido millonarios.
Uf.
Todos los otros han salido millonarios con un sueldo de $400,000 al año.
Y eso es lo que uno se tiene que preguntar: ¿cómo sale Barack Obama de la Casa Blanca después de 8 años con más de $100 millones?
Yo creo que esas son muy buenas preguntas. Entonces, ese es el tema que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía hace un momento, existe el discurso propagandista de campaña. Claro. En el cual los políticos son los dueños de todo, saben todo, son los dioses de todos, te resuelven todos los problemas. Wow. Y sabiendo nosotros que el 90% de lo que te dicen es mentira, yeah, votan por ellos. Yeah. ¿Entiendes? Porque tú sabes, porque después llegan al poder y se dan cuenta que la realidad es muy distinta. Sí. Eso me acuerda a mí la primera vez que gana Barack Obama la presidencia, que nosotros estábamos cubriendo la campaña. Todo el discurso de la campaña era el Mesías, el que más sabe, el todo. Llegó al presidente, gana la presidencia, le dan su primer briefing de seguridad nacional, cambió el tono inmediatamente porque se vio con de enfrente a la realidad. Eso no es el caso de Biden. Biden tiene 50 años en el Congreso. No. O sea, Biden sabe todo lo que pasa en el Congreso porque su vida entera y su riqueza política la han sacado del Congreso, él y su familia. Entonces, en diferencia, o sea, es como decir, bueno, vamos a seguir engañando a la gente, vamos a seguir prometiéndole esto. O sea, lo que llega, mata el Keystone Pipeline, miles de empleos se fueron ahí, la gasolina se disparan los productos de primera necesidad porque hay que pagar ese combustible más alto. Exacto. Solamente por un capricho político de Joe Biden y por el lobby que le está haciendo el Green New Deal.
Exacto.
De todo lo que es la energía sostenible, que todo entendemos que es muy bueno, pero no está ahora mismo, no es sostenible porque el sol no es sostenible, el viento no es sostenible. O sea, la noche llega y el viento para. Entonces yo creo que tiene que ser una combinación de ambas cosas, pero querer matar una industria de uno y decirte antes de la campaña que él iba a cerrar todo lo que era fracking, que él iba a acabar con todo eso. Y después cuando lo confrontan al final de la campaña, decir que no, que él no iba, que no había dicho eso. Y después que gana, no, yo no he dicho eso. Y después viene, boom, y lo quita. Entonces ese discurso engañador de los políticos, yo creo que es lo que ha dado pie a políticos y presidentes más populares que se han ido en contra del establecimiento político. El mismo Washington, o sea, Trump llega a la presidencia por el trabajo tan horrible que hizo Barack Obama en la Casa Blanca. Right. Trajo más desigualdad, deportó más inmigrante que ningún presidente de la historia, endeudó el país, se metió en un montón de conflictos, hizo negociaciones con Irán. O sea, todo lo que nosotros vimos, o sea, Trump viene por el desgaste político de un Barack Obama que prometió y habló muy bien y metió al país en un hueco tan grande que nosotros pudimos ver la diferencia cuando llegó Trump, que era un empresario, que no era político, que bajó el desempleo en todos los niveles, la economía creció en números récord, el stock exchange también números récord, que lo que para y tumba la economía es el COVID-19. Entonces la gente tiene que entender que hay que leer, hay que entender cómo se manejan las cosas políticamente, qué es lo que viene en el futuro. Y te repito de nuevo, el futuro del país está muy oscuro ahora mismo cuando tenemos esta división política, esta radicalización de agendas y un endeudamiento que es, o sea, como nunca visto. El país no puede estar en muy buen footing, no lo está, y pensar lo contrario, no entender lo que estamos viviendo el día de hoy. Y por eso es que Pelosi dice que no puede llevar la reforma migratoria de Biden al Congreso, porque no tiene los votos, simple y llanamente no tiene voto para pasar.
Aparte de que no tiene los votos, no tienen intención de buscar una solución, porque para ellos el voto hispano es una pelota política, es un juego. Cuando Donald Trump estuvo negociando con ellos el funding para la pared, se los ofreció, le dijo, mira, dame 5 billones de dólares y pasamos DACA y pasamos TPS, los demócratas no quisieron. Inclusive lo dijo, y si quieren, podemos hacer una hablar de una negociación completa, de una reforma inmigratoria completa que abarca TPS, abarca DACA, abarca a todos los indocumentados, a todos los que están ilegales en Estados Unidos, pero quiero 25 billones de dólares para terminar todo el muro. Mira, 25 billones de dólares, qué excelente precio, baratísimo, y se solucionaba, pero no quisieron hacerlo porque no quieren una solución y no querían que el presidente Trump tuviera esa victoria de haber...
No le van a dar una victoria política. Exacto. No. Creo que... Y la gente tiene que darse cuenta, como tú decías, que el tema migratorio, ni siquiera los votantes latinos, es un tema número uno, es el número 8.
Right.
Ni siquiera el primer tema. Pero mediáticamente y para los políticos lo hacen el tema número uno. Yeah. ¿Por qué? Porque toca emociones. Porque habla de que usted es el diablo, que usted no es humano y que yo soy el humano. Ese es todo el tema. No es porque en realidad lo quieran resolver. Y la gente tiene que entender que una reforma migratoria integral no se va a lograr en el Congreso hasta que no haya seguridad en la frontera.
Exacto.
¿Por qué? Porque
siempre, ¿no? Eso se ha hecho siempre.
Y el año que viene, ¿qué es lo que hay? Hay elecciones de término medio. Y todos estos congresistas de los estados de la frontera no van a votar a favor de una reforma migratoria cuando tienen esa crisis humanitaria ahí mismo. De no lo van a votar porque no van a ser reelegidos. Porque cada día más se da cuenta la gente del disparate que fue querer quitar todo lo que hizo Trump en la frontera solamente porque lo hizo Trump. Y esa es la realidad.
Es que es como dicen, ¿no? Trump Derangement Syndrome, tienen un síndrome de locura que Trump ha vuelto a la gente, ¿no? Pero es una situación muy triste. Oye, Willy, siempre es un gusto tenerte. Lamentablemente, Giovanni estuvo con los problemas técnicos, pero...
Lo vamos a traer.
Lo traemos next week, no importa. Pero,
vamos a arreglar su internet.
Pero vamos a tener que arreglar el internet. Yo creo que mandamos acá un técnico de AT&T o alguien para que arregle el internet. Oye, Willy, nos vemos next week, ¿right?
Right, brother. We'll be here.
Excelente. Bueno, y a todos ustedes nos vemos la próxima semana. Ya saben, Battleground en español, los días martes y jueves, conmigo y con el gran Willy Lora. Vamos a ver qué invitado nos trae next week, pero nos vemos la próxima semana.